Esta semana el gobierno de Estados Unidos ha autorizado definitivamente la perforación petrolífera en el Ártico. La petrolera Shell recibe así el visto bueno para realizar perforaciones submarinas en la costa de Alaska. Diversos estudios señalan que bajo el Ártico podrían encontrarse el 13% de las reservas mundiales de petróleo convencional, unos 90.000 millones de barriles. Javier Castillo es geólogo, es vocal del Colegio de Geólogos del País Vasco. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la petrolera Shell lleva mucho tiempo ya realizando prospecciones petrolíferas en esa zona y ya decimos que las estimaciones hablan de unos 90.000 millones de barriles en el bajo el suelo del Ártico. ¿Son fiables esas estimaciones, que es lo que son todavía, sobre las reservas de petróleo en el Ártico?
Bueno, las estimaciones efectivamente son estimaciones. No hay que echar las campanas al volante de tiempo. En principio, con la sísmica 3D y con la experiencia que tiene Shell, y supongo que haciendo unos cálculos conservadores, puede ser fiable. Otra cosa es que esas reservas sean totalmente extraíbles.
Uh-huh. ¿Estaríamos hablando de la última gran reserva de petróleo en el mundo?
Bueno, yo creo que eso no se puede decir. Como petróleo convencional, pues puede que sea una de las últimas, efectivamente. Pero creo que todavía quedan sitios que no se han explorado.
¿De qué hablamos cuando hablamos de petróleo convencional?
Bueno, yo creo que este es un término que se ha ido acuñando con el paso del tiempo. En mi experiencia todos hablábamos del petróleo, no solo del petróleo más o menos convencional, ¿no? Yo creo que de lo que estamos hablando son de varias cosas a la vez. Estamos hablando, por un lado, de encontrar petróleo a grandes profundidades, a 1.000 metros, 2.000 metros, cosa que hace 20, 25 años era impensable, a pesar de que ya empezaban los barcos de posicionamiento dinámico, pero estábamos hablando de láminas de agua de 100, 100 y pico metros, 200 como mucho, ¿no? Eso puede ser uno de los factores. Otro de los factores son las tecnologías que se aplican. En definitiva, lo que esto significa es que se está buscando petróleo cada vez en sitios más alejados.
Decías antes, en tus tiempos se hablaba directamente de petróleo. Javier Castillo es uno de los geólogos que puso en marcha la plataforma La Gaviota, la única plataforma petrolífera de gas que tenemos en la costa vasca. ¿En qué se parece una plataforma como La Gaviota con las que se van a instalar en Alaska?
Bueno, en realidad la exploración de hidrocarburos es indiferente que se explore gas o que se explore líquido, por decir así, ¿no? Todos son hidrocarburos, lo que depende o lo que es de distinta complejidad en función de la naturaleza o de la roca madre, como queramos decir, ¿no? En ese sentido es igual. ¿En qué varía? Por supuesto en que la tecnología ha variado mucho. Aparte de todo, ahora mismo en Alaska lo que harán será una exploración, por lo cual tendrán una serie de plataformas que no serán fijas, como es el caso ya de una plataforma de producción como es la de Gaviota. Por otro lado, además, aparte de que primero tengan que ir con plataformas móviles e ir descubriendo pozos, luego dependerá mucho de las condiciones geológicas del subsuelo y, bueno, aparte de lo que encuentren, evidentemente, para hacer plataformas fijas, que no necesariamente van a ser iguales las unas a las otras. Dependerá, como te decía, también de la lámina de agua y dependerá de las condiciones mareomotrices, etcétera, que haya en el lugar.
O sea, se puede hacer desde plataformas fijas o desde embarcaciones, esas perforaciones.
Vamos a ver, la exploración en general, bueno, la exploración siempre se hace desde plataformas móviles. Luego, una vez que se conocen las reservas, es cuando se decide producir, porque se piensa que es rentable, es cuando se hacen plataformas fijas o se colocan solo cabezas de pozo con líneas, con pipeline, etcétera, para llevar la producción a un sitio y de ese sitio luego transferirla a otro. Eso ya depende de, bueno, pues de dónde se encuentren, de cuántos yacimientos, si está más o menos fracturado, si tienes distintos niveles, bueno, depende de una serie de situaciones naturales y logísticas para luego decidir cómo se produce ese petróleo.
¿Qué riesgos conlleva para el medio ambiente una perforación de este tipo?
Bueno, yo creo que en la vida todo conlleva riesgos y es verdad que una exploración petrolífera pues puede tener riesgos adicionales. Yo creo que en primer término el riesgo mayor está en que las medidas de seguridad para hacer una exploración y luego una perforación se cumplan. no caigamos en las trampas como en la trampa como tuvimos en el Golfo de México recientemente, ¿no? En este caso por British Petroleum. Ese es el primer riesgo. Ese es el que puede producir de todo, absolutamente de todo. Luego, desde el punto de vista exclusivamente medioambiental, pues dependerá también del sitio. Es evidente que si estamos offshore, pues habrá que tomar unas medidas para preservar toda la fauna y toda la flora que hay ahí, que obviamente es una microflora. Pero luego eso se llevará a tierra y en tierra pues también habrá que tomar medidas para que los oleoductos o gasoductos que se construyan pues también permitan pues, la vida natural, en definitiva.
Uh-huh. ¿Y las condiciones de Alaska difieren de las que de las perforaciones, por ejemplo, que se llevan a cabo en otros lugares con mayores, digamos, recursos o medios técnicos para poder parar, por ejemplo, un vertido al medio ambiente?
Hombre, yo espero que eso para mí está dentro del campo de la seguridad. Yo espero que esas medidas preventivas se tomen igual en Alaska que en cualquier otro sitio. Y no veo, en principio, no veo por qué tiene que ser igual en un sitio, o sea, diferente en un sitio de otro, porque si se produce un kick o una erupción, eso es por un problema de que no se han tomado las medidas necesarias a lo largo de la perforación, porque constantemente tienes que estar midiendo la presión, etcétera, y eso lo haces a través también del lodo que utilizas para la perforación, que te va chivando, pues de alguna forma, bueno, cómo estás, ¿no? No creo que en ese sentido tenga que haber un problema diferente a otros sitios.
Estoy tratando de imaginarme una perforación en el fondo del mar a muchos metros de profundidad. En caso de una erupción, ¿cómo se detiene?
Bueno, en todo, absolutamente en todas las perforaciones y producciones hay una cosa que es el BOP, que es el Blowout Preventer, y que tiene una serie de válvulas a través de las cuales se puede inyectar en la formación un lodo, en el sondeo, un lodo para contrarrestar la presión a la que está saliendo el hidrocarburo, sea el que sea. De esa forma se hace en todos los sitios del mundo.
Uh-huh. Tanto en tierra como en el mar.
Sí.
Bueno, pues Javier Castillo, geólogo, vocal del Colegio de Geólogos del País Vasco, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado estos minutos en Radio Euskadi para explicarnos cómo se llevan a cabo este tipo de perforaciones, como las que va a realizar la compañía Shell en la costa del Ártico, en Alaska. Muchísimas gracias, un saludo.
Pues nada, cuando queráis, estamos a vuestra disposición desde el Colegio de Geólogos.
Hasta otra vez.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues hemos conocido con Javier Castillo, geólogo, cómo se llevan a cabo este tipo de prospecciones, como las que va a realizar la petrolera Shell o va a comenzar a realizar en la costa de Alaska. Unas operaciones muy controvertidas, ante las que se ha activado una fuerte campaña de oposición. Organizaciones ecologistas y de defensa del modo de vida de las comunidades indígenas llevan tiempo abanderando esa campaña con todo tipo de movilizaciones, y entre esas organizaciones se encuentra Greenpeace. Estamos a la habla con Tatiana Nuño, que es responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. ¿Qué riesgos, Tatiana, observáis para el medio ambiente en estas perforaciones?
Bueno, pues sin lugar a dudas la preocupación de estas prospecciones que de alto riesgo en el Ártico es la posibilidad de un derrame, ¿no? de petróleo en el Ártico en esta zona que es tan vulnerable, un ecosistema tan vulnerable con una fauna única que tiene unas condiciones meteorológicas extremas con 6 meses de oscuridad, donde además las instalaciones que serían necesarias frente a un vertido de petróleo quedan muy lejos, ¿no? de donde van a realizarse las prospecciones, tardarían mucho en llegar y además se enfrentarían eso a unas condiciones extremas de actuación, lo cual perjudicaría y los daños serían incalculables.
¿Por qué es tan importante el Ártico para el medio ambiente de todo el planeta?
Bueno, sin lugar a dudas, como sacábamos en nuestro informe del año pasado, ¿no? Salvar el Ártico es salvar mucho más. pues el Ártico actúa como la sombrilla de nuestro planeta, ¿no? Refrigera nuestro planeta, esta capa de hielo helada que tenemos en el hemisferio norte está claramente vinculada en todas las corrientes oceánicas, en todas las corrientes atmosféricas, y hace que las temperaturas del planeta se mantengan. En 2012 tuvimos un mínimo histórico en el hielo ártico desde que se tienen registros, y si hablamos de los últimos 30 años, podemos decir que se han perdido ya tres cuartas partes del volumen de Ártico, lo cual tiene graves consecuencias en el aumento de las temperaturas, lo que hace que se agraven los impactos del cambio climático. Por eso es tan importante reducir las emisiones de CO2, encima en un año como este, un año tan climático, donde los gobiernos de todo el mundo en París tendrán que firmar un protocolo que sea lo suficientemente ambicioso para garantizar que estas emisiones de gases de efecto invernadero se reducen a cero, para desacelerar este deshielo del Ártico y para no ver los peores impactos del cambio climático que sufrimos también en España, por supuesto.
Con esta última decisión de Barack Obama, ¿Greenpeace se resigna a ver cómo comienzan las perforaciones en el Ártico?
Bueno, Greenpeace lleva trabajando en una campaña internacional por crear un santuario global en el Ártico ya más de 30 años y, sin lugar a dudas, seguiremos presionando al gobierno de Estados Unidos para que se pronuncie en contra y no deje nuevas licencias de extracción de petróleo en el Ártico. De hecho, el presidente de Estados Unidos hace pocos días sacó precisamente su programa limpio de frente al cambio climático, de energías limpias, y desde luego lo que decimos y exigimos desde Greenpeace, que la principal políticas que tiene que tomar el gobierno, desde luego, es prohibir nuevas prospecciones, estas extracciones de combustibles fósiles en lo que es precisamente el dominio público, dominio de Estado, el terreno que impida estas extracciones de combustibles fósiles, pues los científicos nos dicen ya directamente que dos terceras partes de los combustibles fósiles deben permanecer en el subsuelo si no queremos ver los peores impactos del cambio climático, con lo cual hay que negar estas nuevas proyectos de seguir fomentando la quema de combustibles fósiles, en este caso hablamos del petróleo y del gas.
¿Aún es posible entonces, creéis, convertir el Ártico en un santuario protegido de las extracciones de petróleo o también de la pesca industrial o del tráfico de mercancías?
Desde luego, nosotros estamos trabajando a nivel internacional, también en el Consejo Ártico y en concreto desde la parte de Europa, que también tiene una salida al Ártico donde le correspondería regular este santuario en el Alto Ártico, donde las últimas noticias del Consejo, desde luego, que van orientadas a proteger este Consejo Ártico, lo cual es un paso muy importante, ¿no? Que Europa se reclamase a favor de la creación de un santuario ártico y que proteja las aguas europeas que caen dentro de este santuario, y desde luego lo trabajamos a nivel internacional y desde luego, por supuesto, en Estados Unidos. Claro que es posible, hace falta mucha voluntad y desde luego que queremos políticas claras, encaminadas a frenar y abandonar los combustibles fósiles y a crear empleos sostenibles y desde luego santuarios, zonas de reservas y un santuario en el Ártico.
Uh-huh. ¿Os choca que el mismo Barack Obama, que pretende abanderar un cambio de modelo energético para luchar contra el calentamiento global, como nos recordabas hace un momento, Tatiana, autorice ahora esas perforaciones?
Sí, desde luego que nos sorprende muchísimo y es lo que decíamos, ¿no? Que desde luego si Barack Obama está trabajando en un plan por frenar el cambio climático y realmente está haciendo trabajos y pasos importantes que no podemos menospreciar, desde luego que Estados Unidos ha presentado unos compromisos de emisión y un plan de aumento de las energías renovables, pero que deben ser muchísimo más ambiciosos. Estados Unidos debe y tiene que hacer mucho más y desde luego que lo que tiene que regular es empezar por eso, por prohibir y no fomentar y no ayudar nuevas prospecciones de combustibles fósiles, pues ahí realmente vamos a ver un trabajo orientado a frenar estos peores impactos.
Nos hablabas antes de los impactos y de los riesgos que tienen las perforaciones que va a comenzar la petrolera Shell en el Ártico, en la costa de Alaska, pero en la explotación de lo que parece ser un gran yacimiento petrolífero como este, ¿qué otros efectos veis sobre la, por ejemplo, la demanda de otras fuentes de energía? ¿Es un obstáculo para la implantación de renovables al crecer la oferta de hidrocarburos?
Hombre, sin lugar a dudas son inversiones a favor de combustibles fósiles que no van a ir a proyectos de energías renovables enfocados directamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que no van a ir enfocados a de verdad poner freno al cambio climático. O sea que, sin lugar a dudas, es una malísima noticia que las inversiones y las ayudas de gobiernos y los intereses de empresas estén enfocados a seguir extrayendo petróleo y no solo eso, sino que en el último plan también abrían las puertas a nuevos proyectos de captura y almacenamiento de carbono, que no deja de ser una forma de almacenar CO2 en el subsuelo para poder seguir extrayendo combustibles fósiles, y ahí no estamos desde luego atacando el problema de raíz y haciendo de verdad un trabajo importante en una inversión y una reconstrucción, transición rápida y justa hacia un modelo basado 100% en energías renovables, que es lo que debe salir de este Tratado de París que se firmará en diciembre.
En tu opinión, Tatiana, ¿cómo crees que llegará el fin de la era de los hidrocarburos? ¿Será por agotamiento de las reservas o por concienciación ciudadana?
Bueno, desde luego que tiene que acabar mucho antes del fin de los combustibles fósiles, porque como dicen los científicos, 2/3 partes deben permanecer en el subsuelo, o sea que ya no estamos hablando del pico del petróleo, sino que antes debe haber políticas que garanticen, bien por concienciación, por supuesto, por demanda social, por los movimientos que ya están haciendo realidad este aumento de las energías renovables y estas nuevas inversiones en energías renovables, cambios como estamos viendo también en políticas de China, que están aumentando su uso en energías renovables, que están frenando también, por primera vez redujo sus emisiones de CO2 debido al carbón. Entonces, desde luego que auguramos que sea por un tratado internacional que obligue a todos los países y se comprometan a reducir las emisiones y a invertir en energías renovables mucho antes de seguir invirtiendo en combustibles fósiles, aunque los haya.
Bueno, pues Tatiana Nuño, como decimos, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, le agradecemos también mucho que nos haya acompañado estos minutos en Radio Euskadi para darnos su punto de vista sobre esta noticia. Ya decimos, esta semana el gobierno de Estados Unidos ha autorizado definitivamente la perforación petrolífera en el Ártico, una operación muy controvertida ante la que se ha activado una fuerte campaña de oposición.